Hola, soy Ricardo Morán.
Y yo soy Mariana Morán.
Y nosotros somos Moránmente.
Moránmente, correcto. Morales no somos.
Ay, Dios mío, estaba saliendo todo tan bien. Espero que eso no sea un síntoma de cómo va a salir el capítulo, porque tengo mucha fe en este capítulo. Estoy muy emocionado
sí,
por este capítulo.
Todo va a estar bien, todo va a estar bien. Hemos tomado los 4 tragos adecuados que siempre tomamos.
No sé, yo he tomado una botella completa. Lo cual sirve para recordarles que este podcast es uno, solamente para mayores de 18 años y que ha sido hecho bajo la influencia de alcohol, el cual tomado en exceso puede ser dañino para la salud.
Así es.
Y que tiene contenido explícito, pero que estamos muy contentos porque nuestro invitado es una persona muy querida, es una persona muy inteligente y es una persona.
Es un nerd como nosotros.
Sí, es fanático de Doctor Who y es la primera persona invitada que ha hablado más que Mariana y yo juntos en todo el capítulo.
Así es, empezó a hacer preguntas él. Era su podcast, básicamente.
Sí, él es el señor Alberto de Belaunde.
¿Qué pasa, el desgraciado? Ah, no, ese es otro.
Sí, ya te confundiste de programa. Adelante con Morán, Mente Incorrectos.
Hola.
Sí. Hola.
Buenas.
Qué rápido para adaptarte a las nuevas tecnologías, Ricardo. Yo pensé que como boomer te ibas a tomar más días investigando.
¡Boomer!
Eres un baby boomer. Yo soy la única millennial.
Oye, perdóname. Somos dos millennials.
Yo soy generación X, imbéciles. Los baby boomers son post Segunda Guerra Mundial. Luego viene la generación X, la generación Z, los millennials y los centennials. Ese es el orden.
Eso es super boomer, ¿sabes? Por cierto.
¿Cómo va a ser? Bueno, en primer lugar, salud por esta reunión. Salud, salud, salud.
Sí, salud por las reuniones de cuarentena.
El alcohólica nos acompaña.
¿No que ibas a tomar cañazo?
Pero me juzgaron horrible y me sentí cohibido, entonces saqué mi vinito, ¿no?
Empecemos esta conversación señalando un punto importante. ¿Cómo así tomas cañazo? ¿De dónde proviene el cañazo que tomas? Ilústranos, por favor. Ilústranos a nosotros y a toda nuestra audiencia acerca del cañazo. Asume que yo no sé absolutamente nada del cañazo, lo cual está muy cerca de ser la verdad.
Me encanta además que pienses que soy un cañazólogo, o como sea que se llame. Es un destilado, ¿no? Es muy popular en diferentes regiones del país y hay un grupo de personas muy vinculadas al mundo del alcohol, pero fácil no es una buena explicación, al mundo de los destilados y en general gente que a diferencia de nosotros no solo le interesa el alcohol para el consumo, sino que los estudian y tal, que desde hace unos años está tratando como de emprender una cruzada para salvar el cañazo.
Okay.
Porque es algo que va desapareciendo y que se va perdiendo su complejidad y su calidad. Entonces ahora puedes conseguir cañazo como un trago ficho, digamos, en los sitios donde compras los gines peruanos o donde compras algunos piscos especiales. Ahora están vendiendo botellas de distintos destilados, estilo cañazo.
¡Wow! Así como el señor Alberto de Belaunde, que es nuestro representante
señor,
gay,
el señor
LGTBIQ en el Congreso.
Me quiere subir de edad.
Nosotros estamos tomando un margarita de coco y fresas. O sea, él toma cañazo y nosotros tomamos la mariconada más grande del mundo. Nos falta el sombrero.
Hoy estoy con mi copa de vino. No, dejé el cañazo para otro día. Maravilloso.
Excelente.
No me tienes que decir maravilloso, también me puedes decir Ricardo. No tengo ningún problema.
Sí.
Ah, veo Mariana que no has logrado todavía que trabaje esos temas personales.
Ninguno, en realidad. O sea, cualquier cosa puede ser un issue, un tema que crece y crece como una especie de bola de nieve y luego termina por rodar y matarnos a todos los que vivimos en este hogar. Incluyendo los artefactos, como por ejemplo intercomunicadores. ¿Qué otra cosa salió volando el otro día?
Solo he destruido un intercomunicador, es lo único que he destruido.
Y algo que me dijiste que estaba por algún lugar de tu cuarto, ¿te acuerdas que yo te mencioné y me dijiste, eso está en alguna parte, en varios pedazos en tu cuarto, pero no me acuerdo ya qué era?
¿Los planes para el 2020?
Los planes para el 2020, esos.
Eso estuvo muy bien. Eso es toda la gente que hace esos memes de 2020, sorpréndeme. No, ya no, por favor, no me sorprendas más.
No, gracias. 2020, relájate.
Sí.
Bueno, en realidad, en el Perú todo empieza, honestamente, desde agosto del 2020. 2019, el día en que disuelven el Congreso, y es básicamente el día en que tienes que pararte en el escenario a pedido mío, haciéndome un favor, presentando mi libro, y tu primera frase es pedirle empleo a los asistentes.
Que me dieron meses después, me devolvieron mi antiguo trabajo, lo cual es una bonita historia. Pero claro, además yo en ese momento estaba... Es muy gracioso, ¿no? Porque disuelven el Congreso, full adrenalina los días anteriores, reuniones y cosas que se van sabiendo de a pocos. Ese día es un día muy intenso.
Claro.
De cómo Salvador Nicolás entra...
Con el guante. Salvador entra con el guante, con las gemas. Entra para tratar de hacer el snap ahí dentro del Congreso. Y no lo querían dejar, lo aguantaban en la puerta.
Tal cual, agarraban los brazos, ¿no? Totalmente. Ahí, bueno, la salida del centro de Lima, que está tomado por manifestaciones. El verde, estábamos en la casa de Gino Costa con Guido y con Francesco, viendo a Meche juramentar como presidenta, lo cual fue rarísimo.
Yo, tú has escuchado, nosotros le hemos hecho seguimiento a Meche cuando Kim Jong-un en Corea del Norte aparentemente había desaparecido. Ella fue y se ofreció para juramentar también allá.
Pero fue rarísimo. Pero bueno, todo con mucha intensidad, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Qué es lo que viene? Y claro, el día siguiente todavía hay como la resaca de todo eso y cosas que hacer, todo eso, pero el día después de eso, me despierto muy temprano, me ducho, me cambio, bajo al primer piso de mi apartamento, tomo desayuno, y cuando voy a salir digo, oye, no tengo nada. Y me siento en mi sala y digo, oye, literalmente no tengo nada que hacer, ¿no? Entonces... Claro, por un lado es, tengo más tiempo libre, pero por otro lado es, oye, ¿cómo lleno ahora toda esta necesidad de sentirme útil a la sociedad, ¿no? Y ahí empecé a escribir mi segundo libro, que es No Retiro Nada, que está en Editorial Planeta. Pueden conseguir el ebook en la página web de Planeta o en la librería de su confianza. Y eso como que me mantuvo entretenido. Y bueno, y la invitación de Ricardo para presentar su libro también fue una experiencia muy bacana, ¿no?
Fue bien chévere, todo fue bien chévere. Y la gente que me conoce sabe que poseo pues un ego desmedido y que siempre me considero la... Mariana.
Qué pena que no pueden ver la cara de Mariana en este momento. La escribiría, pero no la haría justicia.
Entonces, yo no solo me considero la persona más inteligente en cualquier cuarto, sino que venía preparado para variar a causar una buena impresión porque quería pues que el libro se vendiera bien, que llegara mucha gente, qué sé yo. Y viene Alberto, conversamos un poquito, evidentemente nos conocíamos, pero no éramos patas, no había un desarrollo, pero había leído el libro, entonces ahí como poniéndonos al tanto, nos sentamos, Alberto empieza a hablar y 7 minutos después dije, la cagué, no va a haber forma de que yo logre superar nada de lo que está diciendo este señor. No solo es pertinente, profundo, divertido, con ritmo, conmovedor, o sea, me voy a quedar callado el resto de la hora, o sea...
Ay, eso es imposible, Ricardo. Ni siquiera, ¿ah? O sea, ni siquiera con humildad es posible que te quedes callado el resto de la hora.
No, lo único que me quedaba era el video. Dije, por lo menos tengo el video al final, que es conmovedor, y ya con eso, digo, hago mi parte, digo, balanceamos un poco. Pero además, Alberto había leído no solo mi libro, sino otros libros que eran pertinentes al tema y que explicaban cosas interesantes. Entonces yo estaba mirando y decía, me pudro. O sea, esto es demasiado, está demasiado bien hecho.
Oye, qué bueno, porque a mí no es que me inviten a presentar libros muy, muy a menudo, pero cuando ocurre, trato de hacer la chamba bien, porque también he estado del otro lado y sé lo importante que es el día de la presentación del libro, luego pues de meses o a veces años de trabajo en una publicación. Y uno nota cuando quien presenta el libro no ha leído el libro, ¿no? Y es espantoso, lo notan las personas que están ahí, lo nota el que ha escrito el libro, y es como que nadie te obligó a aceptar la invitación, ¿no? Entonces sí quería que fuese algo que fuese especial, ¿no? Y qué bonito que funcionó.
No, fue muy especial y muy conmovedor para mí. Y a mí me puso en otro estado también, porque con mucha facilidad al tener que cumplir el rol de dirigirme a la gente y además tener el chip permanente de hay que entretener, mantener, si no se baja el rating, hay que hacer algo, qué sé yo. Es muy difícil que yo me ponga vulnerable, que afloje, que deje un poco aflorar mis verdaderos sentimientos sin preocupación de tenemos 45 minutos, hay que entretener, hace 3 minutos que no hay gag, hay que pegarle. Y fue muy fácil contigo porque venías muy preparado, hablabas de cosas que me interesaban a mí y que me dejaban la cancha abierta sencillamente para ser más frágil en escena. Ahora, yo estoy seguro de que todo este bagaje y estos referentes y esta necesidad que, no necesidad, pero esta facilidad que tienes para dirigirte a la gente y hablar, no viene de nada. Hemos conversado un poco antes de empezar el podcast porque queríamos tocar el tema de los dibujos animados y los contenidos en series que han marcado un poco nuestro pasado. O sea, yo siento que ustedes dos están más cerca generacionalmente que nosotros dos, ¿no?
Yo creo que sí. ¿Qué edad tienes, Mariana?
Yo 38.
Yo tengo 34, claro.
Claro, ustedes tienen 4 años de diferencia, claro. Yo tengo 46. ¿Pero qué cosas consumías? ¡Alto! Eso va a pasar lo mismo que con el Chico Olivares. Escúchame,
un abrazo para Daniel, que nos está escuchando.
Daniel, que estaba enrollando su tabaco en el Zoom.
Además, a mí me consta que es tabaco, porque 5 días antes de ese incidente estábamos en una reunión de bancada por Zoom y de repente veo que empieza a armarse un güiro. Entonces le escribo por WhatsApp diciendo, bueno, te estás armando un güiro en la reunión de bancada. Y me dice, no, es tabaco. Y me mostró la cajita. Entonces doy fe de que es verosímil de que era tabaco.
Pero lo que pasa es que, ¿y si no lo fuera qué? O sea,
Yo le dije, qué pena que era tabaco, porque si no hubiese sido un lindo momento para empezar un necesario debate en el país, ¿no?
Obviamente, ¿no? Sí. Antes de entrar a ese tema.
Con tal que no se ponga como Elon Musk, nomás.
Ah. Pero, discúlpame, pero el otro día yo decía, este es un hombre que fuma, Elon Musk es un hombre que fuma tronchos todos los días y ha lanzado un automóvil al espacio con un astronauta con un muñeco dentro que toca Space Oddity de David Bowie, ha lanzado
Leandro, le pones a tu hijo ese nombre fumando solo marihuana. No hay manera.
Está pateada ese troncho, está pateado.
Cambia de dealer, amigo.
No, pero mira, todo eso lleva a decir nunca subestimes al pastrulo de tu cuadra. En unos años podría ser multimillonario estar lanzando.
Está lanzando un auto al espacio, claro.
Claro, lanzaba y después lanzaba su cohete.
Pero tiene además los carros eléctricos, un cohete privado que despega, se estaciona en la estación internacional, aterriza de nuevo, todos viven. O sea, ha hecho más que la NASA, ha hecho más que los fabricantes de automóviles. A mí me cae pésimo. Pero no puedo negar todo lo otro.
No, claro, innegable.
Volvamos al tema de las influencias, porque tú mencionaste algunas influencias que habían sido importantes y para mí es bien importante el tema de los referentes. Y yo siempre lo discuto.
Sí.
Para una generación como la mía, yo crecí en los 80s, a diferencia de ustedes, la ausencia de referentes marcó el desarrollo de mi ser homosexual.
Y todas las series con las que crecimos a inicios de los 90s, eran series donde te mostraban roles muy tradicionales, ¿no? Lazos familiares, Growing Pains, incluso Tres son Multitud, donde Tres son Multitud no se llama. 3x3.
Claro.
Todas estas series son como muy estructuradas en familias tradicionales, ¿no? La novedad en 3x3 es que la mamá fallece y los tíos van a ayudar a criar a las sobrinas.
Claro, pero en el caso de 3x3 es un, o sea, el nudo que da o el hecho que da pie al inicio de la situación extraña es la ausencia de la madre y tres hombres tratando de suplir eso. Digamos que la madre sigue existiendo como concepto, ¿no? O sea,
tal cual. O te acordarás de esta serie con Tony Danza,
¿Quién manda claro. quién?
Con Mariana hablamos de eso ahora temprano, porque ella tiene un tema con Who's the Boss.
Es lo caso, porque si te das cuenta, ¿cómo que quién manda a quién? Angela Bauer, que era el nombre del personaje, mira los datos inútiles que tengo en la cabeza. Angela Bauer, que era la que pagaba a este pata, Tony Danza.
Tony Maselli en la serie.
Era en la serie, ¿no? Era el actor, creo que es Tony Danza. Para que se encargara de la casa. Y la pregunta es, ¿quién manda a quién? Y es como, a ver, ella es la empleadora, él es el trabajador. o estás insinuando que porque ella es mujer y él es hombre, claro, puede que la relación sea distinta, ¿no? O sea, ese era el tipo de producto que consumíamos en la señal abierta en el país.
No solo eso, pero productos muy... hablábamos un poco con Mariana acerca de Angela Bauer como personaje, ¿no? Claro, Mariana, o sea, tiene un tema ahí con el empoderamiento de la mujer.
O sea, yo sentía que cuando era chibola y veía todas esas cosas, mi proceso de identificación con una mujer siempre era como la que estaba en apuros, la esposa, la enamoradita. Entonces yo decía, ninguno de esos, o sea, no hay forma. Y yo vi a Angela Bauer, que supuestamente era el icono, la mujer empoderada, que es de una empresa en Manhattan, fichaza. Y era un desastre esa mujer. O sea, era una tarada.
No, y claro, el mensaje era, oye, es que si eres una mujer empoderada, exitosa en lo laboral, tienes que ser un desastre en la casa, ¿no? Entonces, el mensaje es bien...
O sea, la única exitosa en esa serie era Mona Robinson.
Era Mona Robinson.
Lo máximo, Mona. Pero, o sea, si te das cuenta, no te mostraban... este es un podcast para mayores de 18. No te mostraban ni por joder algo que fuese ligeramente diverso. O sea, era más verosímil plantearte una serie como Mr. Belvedere, donde una típica familia de clase media norteamericana terminaba con un mayordomo inglés que había servido a la realeza trabajando en su casa y a todos nos parecía normal. Era más probable eso que ver una familia homoparental o un personaje LGBT tratado de una manera adecuada, ¿no? Esas son las series con las que crecimos, ¿no? Y creo que algo que... Sí.
No, perdón.
No lo dejes que te interrumpa, no lo dejes que te interrumpa, porque una vez que interrumpen, no para.
Sí, ya he visto el modus operandi, dice que acá no puedes tomar aire, porque si no, Ricardo...
¡Ah! Así es.
Y solidaridad contigo, Mariana.
Gracias.
No, pero creo que algo que cambia digamos, las cosas que consumimos en medios es la televisión por cable. Que te pasaban las series gringas, ¿no? Y además bajo, digamos, nuevas, ¿no? Porque la mayoría de estas series que hemos hablado ya tenían un chupo de años cuando las pasaban en la televisión peruana, ¿no?
Claro.
Entonces, teníamos en los 90 referentes ochenteros de cómo eran las cosas, siendo los 80, además, en Estados Unidos, una década súper, súper conservadora en esos espacios. Y en las series a mí me pasa algo que es súper importante en mi vida. Y yo cuando llegaba al colegio, mi hermana ya estaba instalada en la sala viendo televisión. Y veía una serie que a mí me parecía insoportable, aburridísima, que era Dawson's Creek.
No te metas con Dawson's Creek.
Sabía.
La vi todita. Cantaba la canción del comienzo, de todas maneras. Toda la intro.
Trabajabas en Napster, porque era el programa que se usaba.
Claro, LimeWire.
Pero a mí me parecía muy mala la serie. Pero nada, pues mi hermana había llegado primero, y quien llegaba primero tenía el control del control, sí. La redundancia. Y hasta que un día llegan estos dos nuevos personajes a la serie, Jenny y Jack.
Así es, los vecinos, los hermanos de familia rica, con la hermana loca.
Jack guapo. Pero, digamos, lo que me resulta a mí relevante en ese momento es que Jack sale del closet.
Claro.
Y es la primera vez que yo veo un personaje abiertamente gay en la televisión. Uh-huh. Sí, o sea, no estoy diciendo que no habían, antes había, no sé, Tom Hanks en Filadelfia y una serie de personajes que yo... A esa edad, 15, 16 años, nunca había visto. La primera vez que yo veo en un canal, además, que yo consumía un personaje abiertamente gay es Jack en Dawson's Creek. Y me fue súper importante. No tenía... Su historia, pues, no tenía nada que ver con la mía, ¿no? Millonario en un pueblo con muelle, problemas de chicos blancos gringos, de WASP.
Su mayor problema era que era el único gay del colegio. Entonces, no tenía con quién salir. Tenía que... O sea, se tuvo que cartear, creo que con un chico de otro distrito, creo, para poder salir.
No había Grindr en esa época. Pero, ¿no sabes lo importante que fue para mí? Y empecé a ver esa serie. O sea, no sé si mi hermana se dio cuenta que de repente cobré un súbito interés por acompañarla a verlo. Y ese ejemplo, el ejemplo de Will and Grace, donde Will es, pues, un abogado exitoso en Manhattan, que además es gay, ¿no? O el ejemplo de Ellen en su serie, que llegaron a pasar esa salida del closet empezó a generar referentes que antes los únicos referentes que tenías en la televisión peruana era las noticias policiales, donde el tratamiento de la comunidad LGBT no era particularmente amable, o el de los programas cómicos peruanos, donde era pues la cosa más grotesca, ¿no?
Donde sigue siendo.
Así es.
Y sigue siendo, además. Y capté en ese momento la importancia de la representación, de la visibilidad. Y cuando me hablan de eso, lo entiendo muy bien porque también me pasó a mí, ¿no?
Es el mismo ejemplo que yo pongo. O sea, lo que tú has descrito es exactamente lo mismo que me pasó a mí. O sea, de una versión resumida, en los 80s, que no había cable, la única persona que era calificada o el homosexual como concepto era una persona que no existía en nuestro entorno. Claro. No existía en un entorno familiar. Tú no tenías ningún pariente que fuera homosexual. No había ningún amigo que fuera homosexual. De hecho, yo al revisar mi vida hacia atrás he encontrado que sí estaban, pero no se hablaba de ellos.
Claro.
Y la televisión, que es el lugar donde uno ubica referentes, donde uno empieza a buscar, ok, ¿a quién me parezco? Gracias. ¿No? ¿Dónde me ubico? Tenía las noticias policiales, travesti asesinado, que era el típico titular, porque además era dicho así. En ninguna parte había habido un curso para educar a los periodistas a tratar a la población trans de una forma, o sea, con respeto ni nada. Y el travesti, que en realidad podría ser un trans, un transexual, un trans preoperado, prosoperado, lo que fuera. Se dedicaba a
una persona gay con una expresión de género, digamos, más atrevida, ¿no?
Claro. Diferente, claro. Había sido asesinado además merecidamente, claro, por dedicarse al comercio de drogas o a la prostitución. Y si no, era el motivo de burla del programa de humor del momento. Entonces, cuando yo, te estoy hablando del año 84, que yo tenía 10 años, 85, 86, 87, empezaba a tener impulsos, empezaba a reconocer en mí que mi orientación sexual iba hacia otro lado, lo que yo sentía era pánico.
Claro.
Ataques de pánico, y me encerraba en mi cuarto y rogaba a... O sea, yo me volví ateo a los 14, pero... Hasta ese momento rogaba a Dios que por favor yo no fuera, porque el gay era una persona que estaba asociada a la muerte, porque se estaban muriendo. En esa época había una campaña de televisión de Coca-Cola y Pepsi. Te hacían probar la Coca-Cola y la Pepsi en secreto con una tapita, entonces tú no sabías, y la gente escogía Pepsi, ¿no? Y el eslogan era Pepsi, deje que su gusto decida. Y se convirtió rápidamente en el meme del momento, deje que su gusto decida.
Wow.
Entonces, si tu gusto es ser gay, te da sida.
Ufa.
Y él dejó que su gusto le dé sida.
No tenía idea.
¿Qué? ¿En serio?
Ese era el chiste. Y peor, mi profesora de biología de tercero de media se paró un día delante del salón de 40. En la Inmaculada éramos 45 alumnos hombres por salón, 6 salones de por promoción. Se paró y dijo: cuando un hombre penetra a otro hombre analmente y eyacula, el semen se mezcla con las heces y eso produce sida y mueren.
¿What?
La profesora de biología.
Biología, además.
¿Ya?
Bueno, mi profesora de religión en segundo de media nos entregó una separata con citas bíblicas, colegio también católico, el Santa María, con citas bíblicas que según él justificaban el título de la separata, que era Dios aborrece a los homosexuales.
Dios es amor, ¿no? La Biblia lo dice. Juan Pablo lo repite.
Se aplican restricciones.
Aplican restricciones, me encantó esa. Dios es amor.
No, es como un asterisco.
Ver el pie de página, nota al pie de página.
Para esta gente aplicaba restricciones.
Entonces, ¿cómo podía yo en ese momento asumirme o decirle a un amigo o permitirme a mí? Yo no me permití a mí, decía, de ninguna manera. Y ha tenido que llegar, curiosamente, cosas como las que tú mencionas, ¿no? Yo siempre pongo este ejemplo, no es un gran ejemplo porque Jaime Bailey no es santo de la devoción de todo el mundo necesariamente. Fue importante porque apareció una persona en televisión que empezó a hablar con mucha libertad acerca de su orientación sexual.
Pero fue importante como imagen visible, claro.
Y para mí fue un ejercicio revelador porque dije, mira, ese señor usa terno. Ha escrito un libro, habla bien, está sentado en un escritorio, en televisión.
No sé si te pasa lo mismo cuando la gente dice opción sexual. Y que además, como si, no sé, un día saliendo de la Inmaculada, de tu casa, de Santa María, nos hubieran entregado brochures, y como, a ver, quiero ser discriminado, ¿no? Y coges el brochure de gay. O sea, si fuese una opción...
No, claro.
Yo, el Alberto adolescente no hubiese escogido ser gay de ninguna manera, porque en los noventas era una cosa muy hostil. Tú probablemente tampoco hubieses decidido tomar la carta gay, porque, digamos, no somos masoquistas, ¿no? Entonces, era una situación de mucho estrés, porque las preguntas eran como, oye, ¿soy el único gay del colegio? Después en mi promoción, el otro día con un amigo, hicimos la lista.
No, mira, en el Santa María, amigo, en Santa María no estaba solo de ninguna manera.
14.
Oye, casi...
14 chicos de mi promoción.
Casi todo mi grupo de amigos de Santa María... Todos.
Hay algo en ese colegio, pero...
Excepto los que me interesaban. Esos no fueron, no terminaron siendo gay.
Mi parejo de pre es este. Mi parejo de pre.
Pero loquísimo, porque ponte a pensar, eran 14 chicos que recibieron esa separata en segundo de media, que no dijeron nada, porque, pucha, hablar de esos temas, pues inmediatamente te volvían sospechoso y era motivo de bullying. Y 14 chicos que se sentían súper solos. Porque además. Yo, a mí, digamos, no me molestaban por gay, me molestaban por otras cosas, pero no me molestaban por gay, pero había chicos que sí, la mayoría de ellos efectivamente eran gays y mostraban una sensibilidad de una manera pues que era inaceptable en el colegio. Si se puede pensar, es el tipo de bullying, uno de los tipos de bullying más crueles que puede haber en un colegio, porque es uno de los bullying más solitarios, ¿no? Porque, por ejemplo, si te molesta por ser chancón, hay otros chancones, ¿no? Y para los profesores está bien ser chancón y en tu casa te van a felicitar por tener buenas notas. Si te molestan por ser muy alto, terminarás en el equipo de básquet o habrá otra gente alta. Si te molestan por el color de tu piel, toda tu familia comparte esa característica y te dirán, oye, eso es una tontería, no te dejes molestar por eso. O sea, la mayoría de casos de bullying tiene rápidamente una manera de generar un círculo de afecto y protección alrededor de la persona. En el caso del bullying homofóbico, lo último que quieres es que en tu casa se enteren que te joden de cabro, porque sería motivo de vergüenza y porque en muchos casos sería tal vez motivo de hasta que te castiguen o te traten mal en tu propia familia.
Claro.
Entonces te comes el tema, ¿no?
Creo que en todo caso el resumen de todo este análisis de nuestros referentes es la fundamental importancia que tiene poder ver en la televisión, en los libros, en la publicidad, en la publicidad, en todos lados, gente que se parezca a uno. O sea.
Sí, bueno, ahora los chicos de ahora tienen tanta suerte. O sea, yo que consumo muchísimas series y muchísimas series también de rango, o sea, que veo con Numa, dibujos animados como Steven Universe, que hablan del amor entre dos seres que son claramente las dos son femeninas. Entonces, y tienen también, Disney Channel tiene personajes, chicos, adolescentes.
¿Sabes qué pasa? Que ya estamos en ese momento en el cual no es que el personaje está en la serie para contarte lo conflictuado que está con ser LGBT.
No, simplemente está ahí.
Es una persona LGBT, es una de sus 15 características, pero está ahí porque, no sé, pues es el abogado exitoso, o es la mamá, o sea, ya su historia, la historia que cuentan, no es su ser LGBT, que también pasa mucho eso, ¿no?
Hola, yo soy Ricardo.
Y yo soy Mariana.
Nos encanta hacer el podcast y nos encanta que siga siendo gratuito para todos.
Sin embargo, para realizarlo, producirlo y difundirlo, necesitamos de tu ayuda.
Para que siga existiendo y siga siendo gratuito, es importante que te suscribas al podcast en patreon.com.
Allí, con una pequeña participación mensual, no solo nos ayudarás a que el podcast siga siendo gratuito, sino que accederás a muchos beneficios para ti.
Como participar de episodios en vivo y ver material adicional de detrás de cámaras de los podcasts.
Unirte al divertido chat de WhatsApp de la Alcohólica.
Videosaludos para ti o la persona que más quieras.
Entradas para talleres virtuales de técnicas sexuales de foreplay.pe.
Charlas exclusivas con nosotros por Zoom.
Acceso exclusivo al podcast El Club de los Incorrectos de series y películas con Mariana y Ricardo.
E incluso una cena con nosotros. Para afiliarte, anda a patreon.com y busca Moralmente Incorrecto.
Afíliate ahora y sé parte de la familia incorrecta.
El otro día, para abreviar un poco el tema, un chico en redes sociales me emplazó acusándome de no ser... ¿Ah?
¿Por qué lees las cosas que te ponen en redes sociales?
Ah, porque...
Yo trato, digamos, hay cosas que tengo que hacerlo por mi trabajo, ¿no? Pero trato de tampoco meterme a los fondos, a los bajos fondos de los comentarios, porque hoy eso se termina quedando contigo, ¿no? No es sano.
No. Ricardo tampoco. ¿Dónde está
¿Dónde está mi clonazepam? ¿Dónde está mi clonazepam? Mariana, se me acabó.
Bienvenido.
Se me acabó. Helada densa.
Cuando la alcohólica se retira, helada densa. Llega.
Claro, entra es decir. El chico me emplazó, según él, porque yo estaba. Yo había defraudado a la comunidad LGTBI peruana. La defraudaba, que yo no lo representaba. Que me atribuía una representación o un liderazgo dentro de la lucha y sin embargo no producía RuPaul's Drag Race en Perú.
¡Qué maravilla!
Que eso era fundamental, que se produjera RuPaul's Drag Race, que era un fracaso del movimiento LGTBIQ peruano que no se hubiera podido hacer. Y que yo era el representante emblemático de ese fracaso al hacer otras cosas que me daban plata y no haber hecho aquello que se necesitaba para la visibilidad del tema LGTBIQ. O sea, dentro de esta avalancha de cosas, la primera que me decía que me asoló, o sea, la primera que me salta es: ¿qué nivel de superficialidad tienes que consideras que la lucha LGTBIQ es representada por un reality de competencia de drag queens? O sea, eso es. Te voy a contar historias acerca de niños trans o niñas trans en la selva que los han molido a palos y los han matado. Te puedo contar eso. No, te puedo contar eso. Te puedo contar acerca de chicas lesbianas que fueron expulsadas de su casa o que fueron violadas por sus primos a pedido de sus padres para hacer violación correctiva y volverlas heterosexuales. Te puedo contar de eso. ¿Quieres que te cuente de todas las cosas que ocurren mientras tú estés preocupado porque no se produce RuPaul's Drag Race en el Perú? Digamos, ¿cuántas?
Y además, con esta lógica. O sea, imaginémonos que...
¿Cuántas lentejuelas necesitas para entender? Y además...
Pero imaginémonos que efectivamente fuese un hito importantísimo. ¿Por qué tiene que cargar eso sobre tu espalda?
No sé. ¿Por qué no?
O sea, ¿por qué eres el...?
No, y no solamente eso, sino además que la premisa era que yo puedo mover un dedo así y aparece un programa de televisión de 3,5 millones de dólares de la nada, ¿no? Porque a mí se me ocurre.
El otro día alguien me reclamaba por qué no había... O sea, oye, ¿por qué no apruebas el matrimonio igualitario? Dije, bueno, es que el Congreso tiene 130 congresistas.
No, tienes que aprobarlo. Tú apruébalo. Tú firma el papel.
Claro. Esa es la varita mágica de la aprobación de legislativa.
Total, ¿no? Por eso yo trato en redes sociales, digamos, sí está presente porque es un mecanismo de comunicación, pero Twitter cada vez
es menos. Horrible.
Siento que la gente, por ejemplo, en Instagram todavía es gente buena onda. Está cambiando un poquito. Pero no sé, voy a terminar haciendo piruetas en TikTok. Como que la negatividad va tomando redes sociales, ¿no?
Sí, claro, yo ya me salí de Facebook la semana pasada. De mi Facebook personal me salí, ¿ya? Y borré no quiero saber nada porque un solo comentario más de dióxido de cloro y te juro que reviento.
Yo tengo 2 años fuera de Facebook, ¿ya? Y no sabes todo lo que he hecho en esos 2 años. He tenido mellizos. Mira todo el tiempo perdido. Hacemos una pausa para recordarles suscribirse en Spotify o Apple Podcast y dejarnos una buena reseña, como lo han venido haciendo muchos.
También seguirnos en todas nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram, YouTube y TikTok como Moralmente Incorrectos, y dejarnos sus comentarios, sugerencias o ideas, así como enviarnos mensajes directos.
Y seguir a nuestros clubs de fans, @los.incorrectos y @las_marianitras y @tragoenlabotella en Instagram y Facebook para aprender a preparar los deliciosos cócteles que bebemos en todos los episodios.
Ahora sí, volvamos con el programa.
Salud a la alcohólica. En fin, la representación. ¿Es fundamental la representación?
La representación es fundamental. Yo entiendo, o sea, a mí me escriben o papás o a veces chicos o chicas o chiques y claro, me piden consejo cosas que yo les digo, oye, por si acaso te puedo decir, digamos, lo que mi experiencia de vida me funcionó bien, pero yo no soy un especialista, ¿no? Pero claro, ahora tú puedes ver a una serie de personas LGBT en el Perú y en el mundo, y ver que hay futuro, ¿no? Cosa que nosotros no tuvimos.
Claro.
Y algo que también es clave, que yo tuve y Ricardo tuviste después, es internet. Internet también te hace sentir menos solo, ¿no? Porque, o sea, ahora un chique de 14 años, sea lo que fuese que le guste en el mundo, ya sea como orientación o como hobby.
O como se autoperciba, ¿no? Como se autoperciba.
O no, y cualquier cosa, ¿no? Puede ser un tema hasta laboral y tal. O sea, no depende de su entorno cercano para tener, digamos, referentes, sino que entras a internet y va a haber una comunidad de gente como tú de la cual puedes hablar, ¿no? Entonces, si te gustan los animes japoneses y eres el raro de tu clase de colegio porque te gustan los animes japoneses, llegas a tu casa y en internet hay 15 comunidades, 1000 comunidades de gente como tú en Latinoamérica que le gustan los animes japoneses, ¿no? Entonces, siento que...
Bueno, el éxito del K-pop en Latinoamérica está directamente relacionado a eso, ¿no? En el K-pop, que es una industria gigantesca en Corea, ¿por qué tendría que haber despegado o agarrado núcleos tan fuertes como los que ha agarrado en Latinoamérica? Y tiene que ver con eso, con encontrarse por internet. ¿Tú sabes que hay comunidades de tecno, de música, de gente que se junta a bailar música tecno, Chimo Bay o esas cosas?
Bueno, Doctor Who. Acá están los Whovians, Mariana y yo.
Claro.
Y cuando fue el capítulo por los 50 años, lo pasaron en un cine, en el cine del Yokei. Y yo fui pensando que íbamos a ser tipo 3 personas. Y había
un montón.
Hay gente disfrazada y todo esto, que fue impresionante. Y todos lo vimos a través de internet, porque ningún canal en el Perú o en nuestro cable lo pasaba. Había un dibujo japonés que yo no sé dónde estaban los pastores rosas de la época, pero hay un dibujo japonés en el cual se echaban agua caliente. Este pata se echaba agua caliente.
No, ese es Ranma. Ranma y medio.
Que se echaba agua caliente y era mujer.
Se transformaba en chica.
Hombre. Y o pasaban en Canal 4 sábados en la mañana, ¿no? O sea, me llaman
bueno,
mucho.
Bueno, Naruto. Naruto tiene un jutsu, jutsu sexy se llama, y se transforma en una chica calata con unas nubecitas en las tetas y los distrae a los enemigos como chica.
Oye, imagínate, por ejemplo, tú que ya tienes un hijo mayor que los hijos de Ricardo, ¿cómo lidias? Hay dos cosas que a mí me pregunto mucho de cara a mis sobrinos y en general. ¿Cómo lidias con el tema de qué consume en la televisión, en series y eso, y con el tema de internet?
Ah, bueno, ahora sí, yo tenía toda la confianza en él de que consumiera, porque pensaba que, o sea, le di demasiado beneficios y el consumo de YouTube es demasiado adictivo, y sobre todo los YouTubers tienen un contenido muy básico y muy, o sea, hablan huevadas, en verdad. Entonces yo lo escuchaba después de un rato y estaba hablando estupideces. O sea, realmente como teorías conspiranoicas. O sea, una cosa así, los Illuminati me decían, ¿no?
Entonces, pero eso es Ricardo, eso no es YouTube. Ese es su tío Ricardo.
No, ni siquiera teorías conspiranoicas como en nuestra época vivían misterios sin resolver y pensábamos que los ovnis, claro, y esas cosas así, recontra naive. No, él estaba hablando estupideces. Entonces dije, no, se acabó el YouTube. No puedes estar consumiendo ese tipo de contenido. O sea, era muy difícil a un niño, sobre todo porque son muy crédulos hasta cierta edad, de hacerle entender que no todo lo que ve en internet es real, es verdad, no puede buscar el mismo sus fuentes, no puede discernir entre una fuente y otra. Entonces lo tuve que cancelar hasta que lea.
Ahora, entendamos que no le has cancelado el internet, lo que has cancelado es YouTube. O sea, Numa.
Lo que he cancelado es YouTube.
Pero él sigue teniendo acceso a internet siempre y cuando tipee su búsqueda y lea los resultados. Es así como lo estás haciendo, ¿no?
Sí, pero contenidos de Netflix, series, él ve todo, o sea, todo, terror, todo, lo que sea, él puede ver cualquier cosa y sabe todo sobre sexo, sabe, o sea, no hay ningún tema con eso.
Porque yo me podría pensar, por ejemplo, yo tuve, digamos, un internet menos menos grande que el que hay ahora, ¿no? Era internet de finales de los 90s. Y para mí fue muy importante para acceder a información y para reconfirmar mi identidad y una serie de cosas, ¿no? Pero, o sea, si bien es cierto, te da más libertad, también es cierto que ahora, pues, la cantidad de riesgos en cuanto a qué consumes, porque finalmente los seres humanos somos esponjas, ¿no? Somos lo que consumimos. Uh-huh. Si te pones a leer libros basura y ver videos basura, probablemente en unos 3 años seas una basura. Pero no solo eso, sino también los riesgos de cosas peores, ¿no? Yo tengo TikTok solo para consumir.
Solo para consumir, claro.
No me vas a ver bailando todavía. Claro, no me vas a ver bailando, pero sí me interesa porque finalmente pues es un vehículo de expresión cultural.
Además, ¿no? Y hay es que un saber. Fenómeno social, es decir, había una necesidad. Había muchísima gente que quería un espacio donde pudieran tocarse el hombro derecho, luego el izquierdo, luego subir la mano. Y esta necesidad no los dejaba dormir. Y alguien está capitalizando. Alguien está capitalizando con esa necesidad.
Yo voy a atender a los TikTokers. O sea, por ejemplo, hay una chica, su usuario creo que es algo así como Tu Gorda Bella. Una chica de debe tener pues 18, 19. Una chica, para usar un término que ustedes usaron en un capítulo hace poco, class size. Para que vean que los escucho.
Pero el término no lo usamos nosotros, lo usó la revista Caras.
Lo usó Caras.
La revista, del corazón, que hicieron referencia.
Serísima pero, revista.
O sea, lo interesante es que ella es muy divertida, o sea, te matas de risas con los videos que da, pero también tiene un discurso de reivindicar su cuerpo no hegemónico, digamos, que es mucho más difícil en canales más tradicionales. Entonces sí creo que experiencias como TikTok o YouTube, sobre todo YouTube en sus inicios, lo que hace es permite que gente se exprese de maneras que antes no podías expresarte. Pero lo cierto también es que son plataformas que finalmente comunican lo que somos, ¿no? Y somos una sociedad pues machista, racista, xenófoba, homofóbica, transfóbica, y también tienes acceso a esos contenidos.
Así es.
Y claro, nosotros somos personas mayores y podemos discernir, podemos denunciar contenidos, pero yo he pensado, ¿y los chicos? ¿No? Los chicos, las chicas, los chiques que ven esto no solo los puede dañar, sino que también no tienen necesariamente el acostado que le diga, oye, esto está mal por esto de acá, ¿no? Entonces, es esta cosa de más libertad que siempre cae bien, pero al mismo tiempo menos control sano, ¿no?
¿Qué vas a hacer ahora que se acabe el Congreso?
Sí, me gustaría tomar una pausa. De hecho, he visto un programa en una universidad en el extranjero que está diseñada como para personas que salen de un puesto de responsabilidad y quieren determinar qué hacen con su vida. Y sí me gustaría explorar qué cosas hacer desde el sector privado que influyan o impulsen las agendas que he tratado de impulsar desde el sector público, ¿no? Derechos humanos, agenda climática y aquellos temas que creo que son importantes que se compren desde distintos espacios, no solo desde el Congreso. Pero implica, y hoy el próximo año cumplo 10 años en el sector público, primero estuve en la Municipalidad de Miraflores y después en el Congreso, implica, bueno, y como docente universitario, que ha sido una constante, pero implica el próximo año sí como reinventarme, ¿no? Este término que está de moda y veas hacia dónde voy. Por un lado me muero de miedo, pero por otro lado también me da muchas ganas de vivir eso, ¿no? Siento que es como un momento importante en mi vida.
Qué bueno, qué bueno que lo enfrentes así con esas ganas. Y no sé si quieres hablar de eso, pero ¿te vas a casar?
Me voy a casar, sí. Estamos grabando este programa un domingo 16. Y mañana, lunes 17, es nuestro aniversario con Diego. Cumplimos 9 años.
¿Cuánto?
9.
¡A su madre! 9 años. Es lo que duró mi matrimonio.
y nada, nos íbamos a casar este año. Originalmente, la fecha de matrimonio iba a ser el... De hecho, le pedí matrimonio el 17 de agosto del año pasado. Y la fecha de matrimonio original era abril de este año. Pero disolvió en el Congreso. Y le dije, mira, a ver, buscamos un poquito más de estabilidad. casémonos en noviembre. Porque además nos tenemos que casar en otro país. Porque no sé si es que los oyentes se han dado cuenta, pero las personas en México
no pueden. ¿Pero por qué no apruebas? Pues, ¿por qué no apruebas?
Pues, ahí pasa. ¿Por qué tú no apruebas eso y yo por qué no hago RuPaul Drag Race? Ahí está.
Así es.
La idea es casarnos en Argentina, ajá, que permite que tu hija se casen sin problema. Y venía a exigir que el Estado peruano reconozca nuestro matrimonio. Pero el matrimonio que hace en noviembre, vaya, se hayan apuntado toda la familia, todos los amigos, y es una cosa muy bonita, ha tenido pues que ser suspendido por el fucking COVID, ¿no?
¡Wow!
Entonces, veremos si se puede hacer el próximo año, que sería lo ideal. Ojalá se apuren con las vacunas. Y si no, en el momento que se pueda. Igual, digamos, vivimos juntos, es como si estuviéramos casados. Igual es bonito, ¿no? Tener las ceremonia, la celebración.
Claro.
La celebración de lo que esto implica.
Y es verdad que el que Ricardo tenga hijos ha cagado a todo el mundo, ¿no?
Los ha arruinado. ¿No sabes lo que pasó? El hermano gemelo de Diego ha tenido un hijo, que es además el primer nieto de mi suegra, el primer nieto de Camincha.
De Camincha, que yo la quiero mucho a Camincha.
Escucha el programa, así que de todas maneras.
Un saludo. Este
un saludo para Camincha. ¿Cómo estás? Te quiero mucho.
Pero me has arruinado, Ricardo, porque, por ejemplo, cada vez que yo suelto un comentario de Jacobo, que es el sobrino, dice, ay, tú también quieres uno, ¿no? Y claro, antes era visto como un imposible jurídico, pero por culpa de tu hermano, Mariana, ahora todos los gays que habíamos superado las presiones...
Arruínense como nosotros, arruínense como nosotros, sufran.
Tal cual.
Por eso se merecen el matrimonio igualitario para que sufran.
Marisa Glade me decía, ¿sabes qué? Te voy a probar el matrimonio igualitario, pero sin divorcio.
Así, para que te jodas.
Bueno, te quiero contar, ya que Camincha está interesada en seguir siendo abuela.
Camincha, deja de escuchar el programa, por favor.
Que para que lo sepas.
Le van a dar un código de descuento, Ricardo, ya en Growing Generations.
No. Que ya me van a dar un código de descuento porque ya a raíz del nacimiento de Catalina y Emiliano, soy responsable de 5 nacimientos, o sea, 5 bebés en camino o por venir o futuros a través de la misma agencia, a través de Growing Generations.
Wow. Precio paquete.
Les voy a exigir a todos ser padrino de todos. Ya me tienen que dar precio paquete para si quiero de nuevo. 5 personas o parejas, porque 3 de ellas son parejas.
¿Del mismo sexo o también hay de todo?
Todos son del mismo sexo, excepto una pareja heterosexual que está utilizando el servicio para tener un vientre subrogado por un tema médico, claro, de ella. Pero bueno, yo los derivo donde la chica con la que se llevó mi caso en Estados Unidos. Y ella me escribe de vuelta: acaba de llegar otro que has mandado tú. Wow. Acaba de llegar otro que leo otro libro. Y me los manda todos por WhatsApp para que yo les comente, les asesore, les hable.
Ver, si esa clínica tuviese una noción más sensible de lo que esto implica, ya hubiesen traducido tu libro a varios idiomas, ¿no? Porque es un cherry maravilloso para ellos.
A la clínica, claro. El problema es que luego todos se quedan fríos cuando les hablo de los problemas legales, ¿no? Ahí estamos quedando como...
Estamos también trabajando ese tema. Nos dices pronto. Oye, Mariana, un tema que a raíz del problema en el que nos ha metido Ricardo a todos los hombres que dicen en el país... Pero igual no es un ápice de las continuas presiones que tienen las mujeres respecto a la maternidad.
Pero además empieza desde que eres chiquito. O sea, no hay niña de 9, 10 años. Ay, cuando tú tengas tus hijos... Pero tengo 9. O sea, ni siquiera se me ha desarrollado el óvulo y ya está.
¿Y ahí cuánto tiempo después de que tuviste a tu hijo te estuvieron exigiendo de manera poco educada la parejita?
No, una vez que sale de lo... ¿Sabes qué sales? O sea, al día siguiente, bueno, ya para el próximo no sé qué cosa.
Al día siguiente, ¿no?
Ni siquiera sé cómo funciona esto. O sea, no sé cómo funciona y me están diciendo que hay otro. No.
Señora, ¿de qué está hablando? Es muy agresivo.
No, yo me voy a meter en esto porque si bien podría ser un tema exclusivamente feminista, yo tengo una hija. mujer, y desde el día en que nació, todo el mundo que la rodea trata de imponerle patrones maternos. Le regalan muñequitas, le han enseñado a decir bebé a sus muñecas.
Bibi.
Cosas, y esas cosas no se las he enseñado yo, porque ese muñeco es Luke Skywalker, esa muñeca es Leia Organa, y ella lo coge y dice bebé. Y trato de entender de dónde viene eso. Ya sé de dónde vino. Vino de la nana y la boté. A una niñita de 1 año y 3 meses ya le regalan un coche y le regalan una muñeca con un biberón.
Claro, había un una tira cómica en Mafalda, una de las tiras. Es que la mamá le regala, creo, un set de ollas. Y dice, ¡ay, qué lindo! Me han regalado un set para ser mediocre. Claro. Mi propio kit de mediocridad.
Por ejemplo, yo siempre, o sea, yo he crecido en un espacio muy progre. Mi papá fue el abogado que constituyó al MOL como asociación civil. Mi mamá tiene 2 carreras y decidió porque quería dedicarse a la casa, pero siempre con un discurso como muy empoderador. Y yo me acuerdo de chico, iba a la juguetería de Wong y para llegar a los Legos tenías que pasar por la sección de niñas, que era todo rosado. Y el simple hecho de pasar por ahí, a mí me daba roche, claro. Y caminaba rápido. Yo vengo de un espacio progre, tengo 2 hermanas mayores, empoderadas y bacanes. ¿De dónde diablos me venía este sentimiento de vergüenza hacia lo rosado y hacia lo que se percibía o se identificaba como femenino? Son cosas que casi que te dan desde la cuna, ¿no?
Totalmente. Es el estigma social. Por eso yo siempre digo que la homofobia en realidad es una manifestación del machismo, ¿no?
Totalmente.
A mí me pasa mucho en Twitter cuando me atacan feminizándome, ¿no? Yo me quejo por algo y alguien dice, ya se puso la morán, se volvió no sé qué. O ya igual, no sé qué. Entonces, y de ahí, ya señor, cálmese, o siéntese señora, o se puso histérica, estará en sus días la morán. Y yo siempre respondo eso diciendo, mira, de quien estás hablando en realidad, lo que estás manifestando es la pobre opinión que tienes acerca de las mujeres, porque el feminizarme a mí no me insulta. No me genera ningún insulto que me feminices, porque yo tengo la mayor admiración y respeto por las mujeres, pero para ellos es ofensivo.
Es interesante, en redes sociales obviamente hay 10.000 fotos mías como Red Queen, photoshopeado, ¿no? Que claramente demuestra que como Red Queen no me iría muy bien. O sea, a mí me pasa que yo también soy objeto de análisis, de crítica, en espacios más formales que tienen que caletear su homofobia, ¿no? Entonces es común que un diario de ultraderecha hable, pues, de y al otro de la UNDE, que se caracteriza, pues, por su chismosería, y me pone una serie de adjetivos que lo que buscan es feminizarme.
Claro, claro.
¿No? O algún contrincante político que me dice, pues, que tenga la hombría de tal cosa, ¿no? Que es una manera de establecer como valor la hombría frente a...
Claro, tener los huevos bien puestos.
Frente a lo femenino, pues, que no es aceptable en política, pero al mismo tiempo es como decimos, es que tú en realidad no eres hombre.
Claro,
¿no?
Claro.
O en el debate, pues, de paridad y alternancia, que y ahora Alberto va a pedir una cuota para él. Y yo digo, yo soy hombre, no sé si se han dado cuenta, ¿no? O, pues ustedes que están confundidos y hablan del tercer sexo. No hablamos del tercer sexo, somos hombres.
Bueno, antes... Tú te debes acordar que había estos chistes de los colegios, ¿no? O sea, el Santa María ya se volvió mixto, ya dejaron entrar hombres.
Claro, el cabra, el Santa Marica.
Sí, claro.
Es una fuente permanente de intentar... Pero a mí lo que me interesa mucho es las maneras sutiles, ¿no? También me he enterado, no sé, haber tenido reuniones con gremios empresariales y que luego, esto me entero por terceras personas, dicen, no, bueno, es que es un gran congresista y además es una persona persona muy sobria y muy respetuosa. Yo te aseguro que si fuese un congresista heterosexual, nadie destacaría lo sobrio y respetuoso que soy.
Claro.
¿No? Pero es una manera de decir, mira.
Es una forma de decirte que no eres una loca escandalosa.
No es una loca.
Claro, no es una loca escandalosa.
Así es.
Uh-huh. Antes de terminar esta conversación, una fan ha hecho una pregunta que yo no puedo contestar porque yo no soy seguidor de RuPaul. Dice que ¿por qué no has definido de cuál eres fan?
Sí, Olga
de cuál
Ramírez.
De todas.
Olga Ramírez.
Olga padre. Ramírez, vamos a mencionarles una de nuestras Patreons.
Patreon.
Pedimos a los Patreons que nos mandaran preguntas. Muchas de ellas las has respondido ya, pero esta ha quedado en el tintero antes de cerrar la conversación. Y es
¿cuál es tu favorito en RuPaul? Porque has puesto varios favoritos aparentemente en tus redes sociales.
Claro. Lo que pasa es que yo en cada temporada tengo un favorito que trato de definir como en las primeras semanas. Entonces, por ejemplo, ahora está Canada's Drag Race, que es como la franquicia llevada a Canadá. Mi favorito es Jimbo, yo soy Team Jimbo. En la última temporada, que fue All Stars, que llaman como que las mejores de distintas temporadas, era Team Yuyubi. Normalmente, como los conocedores de esta serie saben, mis favoritas no ganan. Pero mi favorita es...
Como yo en Yo Soy. Es igual en mi favorito es en Yo Soy Nunca Ganan. Ricardo, tu programa está arreglado. Solo ganan tus favoritos. ¿Nunca? No, nunca han ganado mis favoritos.
Pero mi favorito de todos los tiempos, creo que es Alaska. Porque creo que es la que más ha entendido este momento de la cultura rack. Y porque creo, además, a mí me gustan como las Red Queens old school. Porque son, o sea, las primeras temporadas, porque claro, ahora los participantes que van a RuPaul's Drag Race en las últimas temporadas, que son muy talentosos, son personas que han crecido con el éxito del programa. La de las primeras temporadas eran personas que deciden ser drags en un ambiente donde la propia comunidad LGBT las miraba un poquito por sobre el hombro. O sea, el gran aporte de RuPaul es haber vuelto un producto de consumo masivo y super pop, algo que incluso dentro de la comunidad LGBT era visto con cierta reserva, ¿no? Que es el arte de ser drag queen. Y nada, eso es algo que vale la pena. Espero que Olga se siente contenta con la respuesta.
Estoy seguro que sí. Seguro que sí. Oye, Alberto, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias por aceptar formar parte de la familia incorrecta un rato. Uh-huh. Creo que se nos han quedado millones de temas de verdad para conversar horas.
La siguiente temporada de todo.
Sí, sí. Vamos a hacer un ciclo de grandes invitados que vuelven. Un All Stars. Claro, moralmente incorrectos All Stars. Start Your Engines. Entonces, y por supuesto te vamos a traer de vuelta y estoy seguro que los planes de los hijos, del matrimonio se van a dar. Camincha, tengo que alinear a Camincha. Dile que sea papá,
por la invitación, yo los escucho en las mañanas soy un adicto
en la sesión del congreso audífonos
mi amiga Marta Chávez y creo que ambos están cumpliendo un rol de no solo de entretenimiento sino de transmitir cosas muy muy positivas, ¿no? Yo soy fan de Ricardo hace mucho tiempo y ahora desde este año soy fan tuyo, Mariana, también. Y muchas gracias. Y ojalá que esta pandemia acabe pronto, porque nos merecemos unos tragos en la botella, en vivo y en directo.
Así es.
Eso, así es. Muchísimas gracias, Alberto.
Gracias,
nosotros también
Alberto.
Somos fans tuyos. Un abrazo a Diego, a tu mamá, a Camincha, que es mi fan.
Saludos, Camincha.
Y yo soy su fan.
¿Qué tal?
Así es. Ya está. Bueno, muchísimas gracias. Esa ha sido la entrevista que hemos tenido con Alberto de Belaunde. Hemos hablado acerca de temas que son muy interesantes para nosotros, como el feminismo, el machismo y sobre todo la representación.
Y Dawson's Creek.
Ah, Dawson's Creek también. Pero iba a hablar de la representación LGTBIQ en los medios, que es muy importante.
Ya, pero Dawson's Creek es chévere.
Y también es parte de la representación LGTBIQ en los medios, Mariana, ¿no? O sea, no puedes escapar del tema, al igual que Will and Grace, al igual que Looking, al igual que Queer as Folk, al igual que Sean Cody. Son cosas muy importantes.
Bushy.
Los que saben qué cosa es John Cody me entenderán. Uy, uy. Muy bien, nos vemos el jueves en el siguiente Moralmente Incorrectos, La Corta. Recuerden seguir a Trago en la Botella, porque tenemos tragos maravillosos. Recuerden seguir a Moralmente Incorrectos en todas sus redes.
Recuerden seguirme a mí, @marianitra.
Que necesita un canje de dentista, así que por favor, por si alguien está interesado, Mariana les va a hacer toda la publicidad del mundo. Y una cosa más.
¿Chao?
No. Estoy tratando de acordarme, espérate. Había una cosa más, estoy seguro que había una cosa más. Había una cosa más, maldita sea, había una cosa más. Era.
Patreon.
Únanse al Patreon. Porque a partir del mes de septiembre voy a empezar a hacer ensayos de mi nuevo espectáculo de stand-up comedy. Y solo los del Patreon van a poder ser testigos de los ensayos y ayudarme como Focus Group a mejorarlo. Así que únanse al Patreon ya.
Ya, ahora sí.
¡Chao!
¡Chao!
Muy bien.